Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Estamos en un nuevo programa, Caleidoscopio de la Salud, iniciando el primer programa 2019, ¿cierto?
El primero, y día sábado 5 de enero.
Nuestro primer programa, así que feliz año nuevo a todos nuestros auditores y auditoras, que sea un excelente año para todos nosotros. Mi nombre es Mariela Rabanal, yo soy docente del Departamento de Enfermería. Me encuentro con
Bernardo Gil Vargas, también enfermero del Departamento de Enfermería.
Y estamos además con una invitada que también, ¿cierto?, es docente del Departamento de Enfermería, aunque está terminando ya, ¿cierto? Cuéntanos, Vivi, ella es Viviana Cristi.
Así es, estoy terminando mi carrera docente después de 42 años de ejercicio profesional, con mucha pena, pero bien, cumplí toda mi etapa, cumplí con todos mis sueños, cumplí metas que no me había propuesto, y me acabo de jubilar.
Bueno, son hartas historias que tiene Viviana, que nos puede contar, que nos va a contar también a los auditores. Pero antes queremos hacer una mención especial, muy importante para nosotros, pues el 27 de diciembre de este año que recién pasó, nos dejó la fundadora de Caleidoscopio, que es Pilar Planet Marín. Y este programa está dedicado a ella.
Exacto.
Haciendo una pequeña reseña de Pilar, podemos decir que ella nació el año 53 y estudió enfermería en la Universidad de Chile, graduándose con 23 años, estamos hablando de que se graduó el año 76. Además, ella hizo un magíster en comunicación política y ingresó a trabajar a la Escuela de Enfermería el año 2010.
Mira, donde ahí resalta su liderazgo y además lo resalta para nosotros como equipo la creación de este programa radial, el Caleidoscopio de la Salud. Además, ella se integra a la Escuela de Enfermería, liderando los equipos de atención primaria de salud de la escuela. Como reseña de sus años, ella trabajó para el Servicio de Salud Aysén entre los años 76 y 80, desempeñándose en los consultorios Alejandro Gutiérrez, Gabriela Mistral y posteriormente en los servicios de pediatría y la residencia del Hospital de Coyhaique.
Fue investigadora permanente del Grupo Estudios Agroregionales, GEA, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano entre los años 82 y 91. Desde el 91 coordinó el catastro de equipamientos médicos de los 26 servicios de salud. ¿Esto qué significa? Ella trabajó fuertemente actualizando toda la maquinaria que había en los servicios de salud una vez que se retomó la democracia en el país.
Ella tuvo un importante rol de comunicadora, capacitadora y educadora para la Comisión Nacional de SIDA, CONASIDA, entre los años 1991 y 2001, donde se transformó en la encargada hasta el año 2005.
Y entre abril del 2001 y 2002 trabajó como asesora de la ministra de Salud, Michelle Bachelet Jeria. Fue analista del Departamento de Control de Gestión del Gabinete Ministerial entre los años 2006 y 2008.
Desde el año 2014, ella deja la Escuela de Enfermería, lamentablemente para nosotros, y se desempeña como directora del Centro de Salud Familiar San Vicente de Tahuatahua, donde consiguió su planificación y su inauguración.
Exacto, y como si fuese poco, fue parte activa de la fundación o de la creación de la Escuela de Salud de la nueva Universidad de O'Higgins, donde también fue docente de la carrera de Enfermería, Terapia Ocupacional y medicina. Este fue uno de sus últimos y grandes logros profesionales en el final de su etapa. Esto fue desde el año 2017.
Y ella, bueno, falleció de un cáncer el día 27 de diciembre recién pasado. Así que este reseña y este sentido homenaje se lo damos, por supuesto, a ella, a su familia, y este es el cariño que nosotros siempre la recordamos en el Caleidoscopio. Queríamos preguntarte, Vivi, tú trabajaste con ella también todos estos años. Cuéntanos un poquito de Pilar.
Así es. Trabajé con Pilar, ella era una mujer muy, muy abierta, muy llana, muy, muy docente. Recuerdo que lo último que hice con ella fue precisamente en la Universidad O'Higgins, donde nos invitaron, por viejas como decíamos nosotros, porque nos invitaron a mostrar nuestra trayectoria en la enfermería. Tuvimos un pasar muy diferente, pero nos reímos muchísimo con la presentación. Fue muy, muy buena, los estudiantes les quedó muy claro que uno puede ser lo que quiere ser. Y yo creo que ese es el mejor mensaje que les dejó Pilar a los estudiantes.
Qué lindo mensaje. ¿Cómo es? Uno puede ser
lo que quiere ser.
Qué bonito. Recordamos a Pilar con mucho cariño.
Con mucho cariño. Y en honor a ella también vamos a colocar la canción Gracias a la Vida de Violeta Parra.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo es brillado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladrillos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón quita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, ha pasillo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 5 de enero del año 2019.
2019, uno nos acostumbra.
Claro, a tenemos que 2019. Hacer ahí el cambio de folio claro, del año. Sí. Bueno, hablando con Viviana Cristi, podemos decir que ella ingresó a estudiar enfermería en la Universidad de Chile en el año 73.
Exactamente.
¿Qué año, no?
Sí.
Y entró a estudiar a la Facultad Norte, exacto, que es donde actualmente sí. También está la carrera. Y básicamente estaba físicamente ubicado donde se ubica la Escuela de Terapia Ocupacional, que hoy día además es Monumento Nacional.
Claro.
Antiguamente era un internado. Entiendo que cuando tú estabas estudiando ya no era internado.
No, ya no era internado. Pero sí en sus orígenes fue internado.
Cuéntanos, ¿y cómo fue tu ingreso a la enfermería? ¿Tú querías estudiar enfermería o no querías estudiar enfermería?
Siempre quise ser enfermera. O sea, a mí me regalaron una jeringa de vidrio y yo perseguía a mis hermanas con la jeringa llena de agua porque según yo les iba a poner una inyección. O pinchaba las naranjas, las manzanas, qué sé yo, practicando. Pero cuando salí del colegio, trabajé 2 años como secretaria para juntar plata para entrar a la universidad. Éramos 6 hermanos, por lo tanto, no se podía dar el lujo uno de no trabajar. Me compré una máquina de tejer y ahí me puse a trabajar en tejido y postulé a la universidad. Cuando tuve que postular, en mi tarjeta solo decía Enfermería Universidad de Chile, no decía nada más. Uno postulaba sin tener los resultados de la prueba, por lo tanto no tenía idea si lo estaba haciendo bien o mal. La persona que me recibe la tarjeta me dice, ¿no va a postular a nada más? Yo le digo, no. Me dice, ¿pero cómo y si no queda? No quedo, sigo trabajando. Y me dice, pero por último postule a Pedagogía en Biología. Yo le dije, yo no quiero ser profesora de Biología, quiero ser enfermera. Me dijo, bueno, se va a perder la oportunidad. Y yo pensaba para mí adentro, no, porque voy a ser enfermera. Y cuando llegaron los resultados, quedé en la escuela. Por lo tanto, yo ya era feliz. Y el día que me recibí, yo di mi examen de título el día 17 de diciembre del 76. El 19 de diciembre entré a trabajar. El 24 de diciembre en la mañana vendí la máquina de tejer porque yo ya era enfermera. Por lo tanto, la máquina de tejer ya no la quería.
Ya no era necesaria.
Ya no era necesaria.
Justo estamos en este periodo en que recién los nuevos estudiantes universitarios dieron la PSU, salieron los resultados, hubo las postulaciones. Es bonita la historia esto, porque a veces hay gente que, como te aconsejó esta persona, postula a otra cosa por postular. En cambio, cuando está la convicción y el amor por y lo que se quiere... es un bonito ejemplo, así que para que los futuros estudiantes de enfermería les llame la atención esto y vean que si pueden, vamos a repetir lo que decía Pilar,
uno puede ser lo que quiere ser.
Lo que quiere. Y van a salir los resultados pronto de la prueba de selección, o sea, de la postulación. Por lo tanto, todos quienes postularon en enfermería... pueden tomar este mensaje de Viviana.
Claro que sí. Y cuéntanos un poquito acerca de la diferencia también para los radioescuchas que quieran estudiar enfermería. La salud en ese tiempo, las enfermedades, ¿cómo era en relación a la salud de Chile?
Hoy en día manda el cáncer.
Ya.
Y cuando yo estudié, el cáncer era una patología más, muy desconocida. Ya. Mucha gente que fallecía sin... los familiares y los médicos decían no sabemos de qué y a lo largo de los años uno puede pensar ahora eso era un probable cáncer,
claro, no habían todavía
no habían los medios de poder corroborar el diagnóstico, no había la tecnología que tenemos hoy día, ¿ya? Cuando hoy día incluso podemos hacer una consejería genética y poder detectar quiénes son probables pacientes de un cáncer. Pero yo diría que las enfermedades eran básicamente las mismas, pero la gran diferencia yo creo que era el manejo de las infecciones. Yo diría que ahí era donde más problemas teníamos con una poca, con pocos antibióticos y con infecciones bastante rebeldes. O sea, un paciente que se le diagnosticaba una pancreatitis necromorrágica era una muerte segura. ¿Ya? Yo recuerdo en mi primer trabajo haber tenido paciente hospitalizado 9 meses por una pancreatitis necromorrágica y que salió bien, se fue a su casa. Pero eso fue una excepción en muchos pacientes que tuvimos y que todos fallecieron.
Que por lo demás igual no deja de ser una enfermedad grave.
Sigue siendo una enfermedad de una gravedad importante.
Y en ese caso, esa paciente que estuvo hospitalizada 9 meses, ¿cuánto tiempo podría estar un paciente hospitalizado en promedio y día por la misma enfermedad?
Yo diría que estarían mucho menos, porque las enfermedades, como son más resistentes a los antibióticos, son más agresivas. Entonces es muy difícil manejarlas cuando uno ve los estudios que hay con respecto a cuántos antibióticos se están estudiando en el mundo en este minuto. Tú te das cuenta que no son muchos. Si uno los compara incluso con cuántos medicamentos para atacar el cáncer están en estudio en este minuto, que son muchos. Entonces las enfermedades son más agresivas, son más resistentes a los antibióticos y por lo tanto más difíciles de manejar. Y eso hace que la gente dure menos. O sea, en un mes pueden estar, pueden ya no estar, haberse ido, digamos.
Claro, van evolucionando de una manera distinta.
Distinta.
¿Y cómo se veía la Universidad de Chile en el rol social que tenía en ese tiempo, entre el 73 y 76, considerando igual que había un contexto político especial en el
diferente,
país?
Es diferente, exacto, sí. Pero yo creo que la universidad siempre siguió cumpliendo con su rol social. O sea, nosotros estábamos rodeados en el área norte de campamentos, una cantidad de campamentos increíble. Y cuando salíamos a hacer las visitas domiciliarias, la gente nos buscaba. Nos buscaba, independiente que yo recuerdo que salían igual llamándome doctora, doctor, y yo le decía, yo no soy doctora, soy estudiante de enfermería. No, porque usted nos ayuda, así que usted es la doctora. Entonces, era... Y eso para mí era, no sé, música para mis oídos, como dice el dicho. Porque era lo que yo quería ayudar a la gente. ¿Ya? Independiente de si tenía una buena situación o una mala situación. Yo nunca he hecho esas diferencias. O sea, yo he trabajado en el área pública y en el área privada y jamás he hecho una diferencia. O sea, para mí son todos pacientes iguales, los atiendo con el mismo cariño y la misma dedicación.
Y probablemente ese es también un mensaje que se le puede entregar a los futuros profesionales de enfermería o a los colegas que nos pueden estar escuchando, o en general a cualquier profesional de salud.
Claro. De salud, exactamente, porque yo creo que a nosotros nadie nos nombró abogados de nadie, no somos abogados de nadie. Por lo tanto, nosotros estamos atendiendo a una persona que nos necesita, que está enferma. Cual sea su problema con la sociedad, no es labor nuestra. Ni el investigar, ni el castigar, ni nada. O sea, para eso existen los estamentos y los profesionales que se dedican a eso. Nosotros nos dedicamos a cuidar.
Vito, estuviste trabajando entre los años 77 y 82 en el que es hoy día el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, o también conocido como el JJ Aguirre.
Sí.
Y posteriormente te fuiste a trabajar a la Clínica Las Condes.
Exactamente.
Yo recuerdo que una conversación que tuvimos, y disculpa la infidencia, por así decirlo, de que a ti no te gustaba la idea de estar a cargo, ser jefa de...
Sí.
Y finalmente lo que más hiciste durante todos esos años en la clínica fue tener una unidad a cargo siendo la jefa de distintos servicios.
Exactamente. O sea, yo me recibí y dije, hay dos cosas que no quiero hacer. Ser jefa y trabajar en oncología. Y como yo digo, uno propone y la vida dispone. Porque la verdad es que la vida me dijo, no, tú te vas por este camino. Yo a los 6 meses de trabajando en el hospital clínico me nombraron jefa de turno. teniendo colegas que me llevaban en edad que podían ser mi mamá y que estaban a cargo mío. Y de ahí no me saqué nunca más la jefatura. Siempre fui jefa de algo. Y en la clínica Las Condes, bueno, fui jefa, yo creo que de todos los servicios de la clínica, excepto los intensivos y pabellón.
Pero entre eso destaca el servicio médico quirúrgico, una unidad de cuidados coronarios, admisión y gestión de cama, área ambulatoria,
de todo un poco.
Oncología, de todo un poco, todas las especialidades.
Exactamente.
Y cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste a la oncología?
Llegué a la oncología porque en ese tiempo preparar drogas oncológicas nadie quería hacerla.
O sea, queremos aclarar que la oncología es la, ¿cierto?, el área que se dedica a curar el cáncer.
El cáncer,
¿cierto? A tratar y, claro, ¿sí?
Y por lo tanto, los pacientes estaban hospitalizados en cualquier unidad.
Ya, no había, o sea, una unidad, no había porque unidad ahora hay aparte.
Ahora
ya
están aparte, pero en ese tiempo no existían las unidades dedicadas solo a la oncología. Y por eso mismo las enfermeras no querían preparar los medicamentos, pues se sabía que algo pasaba con los medicamentos, no estaba como definido que eran teratogénicos, sin embargo, todos sabían que algo pasaba.
Teratogénicos quiere decir que le hacen daño al feto.
O exactamente.
Sea, en el caso que la mujer esté embarazada, administrando el medicamento podría sufrir algún daño, ¿no?
Exactamente.
Estamos hablando de las drogas que le dan.
De las drogas,
o sea,
que
de
se
la
le
quimioterapia
dan.
Que se llama. Eso, a esos medicamentos tú te refieres, ¿cierto?
Exacto, sí.
Ya. En ese tiempo, porque ahora ya no es así afortunadamente, las tenían que prepararse.
En donde se preparaba el resto de los medicamentos sin tener mayor cuidado que ponerse un par de guantes normales.
Ya.
¿Ya? Y yo me dediqué a eso, a preparar las drogas, tratando de hacerlo en un lugar donde solo, si alguien se iba a contaminar, fuera solo yo. Y no en el, no en un pasillo que era donde estaba el área de preparación de medicamentos. Tomaba a lo mejor medidas extras de las que tomaban mis colegas, o ponerme un doble par de guantes, o ponerme una doble mascarilla, cubrirme el pelo. Medidas que en realidad no sé si me sirvieron o no, pero hasta el momento nunca he tenido cáncer. Pero en ese tiempo yo partí así. Después, en la clínica Las Condes me tocó organizar la unidad de oncología. Llegó un equipo de oncólogos que pidió tener el servicio para solamente los pacientes con cáncer. Eso fue autorizado, digamos, porque se veía que era una patología que iba en aumento, pero exponencialmente, ni siquiera matemático, era exponencial, porque uno veía cómo aumentaba la cantidad de pacientes.
¿De qué año estamos hablando, más o menos?
La unidad se organizó el año 91,
'91.
En la clínica Las Condes, en 91, porque eso fue, yo tuve que organizar el servicio de oncología, la unidad coronaria y llegó mi hijo. Las tres cosas del mismo año.
El mismo año.
Entonces, fue un año muy intenso, como pueden ver. Pero yo ya me había enamorado de la oncología. ¿Por qué digo me había enamorado? Porque es un paciente muy requiriente. Te produce mucho desgaste emocional, pero a la vez te entrega una experiencia que solo la puede tener la persona que tiene la enfermedad. Y esa experiencia te la transmiten de una forma tan potente que tú no puedes dejar de sentir el dolor que siente esa persona. Y uno puede pensar que masoquista, pero no. ¿Sabes por qué no? Porque a pesar de todo es gente alegre, porque viven a concho el minuto de vida que tienen. Y lo viven de manera positiva, o sea, te dicen, mira qué lindo que amaneció el día. Mira cómo los árboles florecieron cuando nadie se ha dado cuenta de los que estamos sanos.
Del entorno, exactamente.
De que los árboles florecieron. El paciente oncológico nota hasta una flor más que ayer no estaba.
Se empieza a valorar la vida en los detalles.
En los detalles, en los pequeños detalles que nosotros nunca queremos ver y que los tenemos enfrente de nosotros.
Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más Caleidoscopio.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Volvemos de esta pausa. Estamos conversando con Viviana Cristi, enfermera, docente de nuestro departamento de enfermería, que se está jubilando o se jubiló. Nosotros todavía la integramos como parte del presente.
Parte del equipo.
Parte del equipo, ¿cierto? Está contando un poco de su historia, que está relacionada también con la salud de Chile, cómo ha ido evolucionando, cómo ha cambiado. Hablamos un poco de su ingreso a la universidad, ya que nos están escuchando futuros enfermeros que postularon a la carrera de enfermería. ¿Cómo es que cuando el amor por algo te lleva finalmente y la vida también te va dando rumbo? Viviana nos contaba que ella decía que en principio lo que menos quería era ser jefa y trabajar en oncología, y lo que más hizo fue jefa y trabajó en oncología. Entonces, ella también, queremos contarle que ella fue directora de nuestra escuela de enfermería por un periodo de 2 años.
Casi tres años
también, así que también fue jefa cuando estuvo en la escuela.
En la escuela.
y nos está contando un poco de la vida, cómo ha cambiado la enfermería. Además, nos contabas un poco en el intermedio, un poco de cómo también la enfermería se fue organizando, las enfermeras organizando en pro de la salud de los chilenos, y para que nos cuentes un poquito más.
Exacto, cuéntanos cómo se fue formando esta sociedad de enfermería oncológica.
Partimos con, obviamente, que como capítulo, es decir, al alero de la sociedad médica. Y recién este 2017 fuimos capaces de formar la sociedad de enfermería en oncología. Costó bastante porque tiene una cantidad de procesos legales que son inevitables y que son largos. Pero cuando partimos modestamente, muy modestamente, pero sin embargo con muchas ganas, y lográbamos juntar mucha gente. Nosotros hacíamos jornadas viernes y sábado, donde invitábamos gente de provincia, y les enseñábamos a protegerse. Si no, ya existían las campanas de flujo laminar, que es donde se preparan actualmente las drogas para no contaminarse, lo que decíamos delante. Y sin embargo, en provincia todavía no lo tenían. Porque
Viviana, disculpa, ¿las campanas de flujo laminar son una especie de filtros?
Son una especie de cámaras.
¿Ya?
Que tienen filtros para impedir que los medicamentos que quedan en el aire flotando salgan al exterior.
Ok. O sea, ¿ya? Como que aíslan, como que sellan.
Aíslan,
este
exactamente.
Sector.
¿Ya? Y por lo tanto protegen a la persona que los está preparando. Pero en provincia, en ese tiempo, cuando empezamos con el capítulo, no tenían cómo protegerse. Entonces, ¿qué les enseñamos? A protegerse, a conseguir que les entregaran las incubadoras que daban de baja.
Ya. Las incubadoras son donde están los bebés, ¿cierto?
Claro, donde se tienen a los recién nacidos, uh-huh. que no nacen de término, que son más chiquititos que de término y que necesitan un periodo dentro de este lugar para crecer. Y le enseñamos a adaptar las incubadoras para protegerse y que no llegaran a aspirar lo que quedaba en el aire de las drogas que estaban preparando.
Mira, viste, si da la enfermería.
La enfermería es ciencia, tecnología y mucha, mucha creatividad.
Ahí está la rama que se dice de arte de la enfermería.
El arte de la enfermería, exactamente. Es como cuando uno también cura una herida. Cuando uno cura una herida, siempre hay arte de por
también
medio.
También es un arte eso, exactamente.
Siempre hay un arte de por medio.
Y nos contabas hace poco, yo sé que tengo que sacar un poco en tema porque también nos contó un poco una historia de cómo eran los ventiladores antes. O sea, los ventiladores mecánicos son estos instrumentos que ayudan a las personas que están muy graves a respirar, como que respiran por ellos.
Son como unos pulmones artificiales.
Claro, que ahora, como decía Viviana, está todo computarizado, es un computador y tiene muchas y miles de alarmas y que es maravilloso, una tecnología que ha ayudado a salvar muchas vidas. Pero hace años atrás no era así, y tú nos contabas una historia.
Sí, no era así. Bueno, yo trabajaba en un servicio que no era prioritario el tener un ventilador mecánico, por lo tanto nos llegaban cuando en el intensivo se cambiaban los ventiladores, nos llegaban los mejores que desechaban para nosotros. Pero eso significaba que teníamos que estar muy atentas porque funcionaban por ciclo respiratorio y por lo tanto uno tenía que estar atenta al ruido porque si se pegaba la membrana que permitía que el fuelle le entregara el aire a este paciente, si se pegaba no iba a funcionar y nosotros solo nos dábamos cuenta por el sonido del ventilador.
Y si no funcionaba, no respiraba el paciente.
Exactamente, el paciente no respiraba. ¿Y qué era lo que pasaba? Cada vez que nosotros sentíamos que el ventilador no ciclaba, teníamos que ir y darle un puntapié y ahí empezaba de nuevo a ciclar. Era muy obediente. Él, o sea, se portaba bien mientras nosotros le pegábamos un puntapié.
Eso, así, o sea, cambiando las historias, esas son buenas historias que contar.
Sí, o sea, uno en la enfermería tiene muchas historias. Los estudiantes siempre me decían que en mis clases, para ellos, la parte más importante y que ellos más esperaban era cuando yo les decía, ya, terminamos la clase teórica, ahora nos vamos a las experiencias. Ahí se despertaban todos los que estaban durmiendo, se ponían atentos y esperaban, ya, profe, ahora sí, empecemos. Y yo les decía, ya, es que yo tengo tantas anécdotas, tengo más anécdotas que Quintín. Pero en realidad tendría que empezar a explicarles quién es Quintín para que ustedes me entendieran. Bueno, eran mucha risa, pero después cuando yo les explicaba con los ejemplos que les daba de las experiencias que yo había vivido, ellos lo entendían mucho mejor la enfermedad que yo les había pasado primero.
En la misma clase.
En la misma clase, exactamente.
Eso es, pero realmente no tiene precio el que tú le expliques a ellos con algo que has vivido, porque ahí es donde finalmente ellos hacen la conexión. Y eso para todas las personas, o sea, darle a una persona que tenga la experiencia, realmente es invaluable.
Y eso no lo va a dar ni un libro, ni tampoco en el futuro lo va a dar la tecnología.
Ni computadores, nada.
Es solo el estar en contacto frente a frente con esta persona que vivió la experiencia. Por ejemplo, cuando tú mencionas lo de las jeringas de vidrio.
Sí.
Es algo que para mí ha sido inimaginable porque siempre he estado con jeringas desechables.
Claro.
Y una jeringa de vidrio, hoy día uno pensaría, no, esto no puede ser, pues casi como claro, que una aberración. Pero es porque la ciencia y la tecnología va cambiando.
No, incluso en esa época de las jeringas de vidrio, las agujas no eran desechables. Y nosotros en los turnos de noche de estas barras como de esmeril.
Como lima, ¿o no?
Como lima, sí, como lima. Uno las tenía que raspar para que tuvieran punta.
Le no, sacaba filo.
Había que sacarle filo a la punta, exactamente. Los catéteres venosos eran de plástico. Es que no te explico lo que dolía instalar, porque obviamente que no se deslizaban. Tú tenías que meterlo a la fuerza. Entonces, no, eran épocas muy difíciles para las enfermeras, porque obviamente que con esa tecnología uno rompía las venas fácilmente.
Claro.
Y pensando que ahora hay tecnología hasta que con una luz uno ya puede encontrar las venitas en el brazo.
Entonces, exactamente.
Ha cambiado harto esto con el tiempo.
Muchísimo. O sea, incluso el llegar, cuando yo pinché por primera vez un catéter subcutáneo con una cámara subcutánea en un paciente oncológico, me vestía entera como si fuera la luna, porque tenía que usar gorro, mascarilla, lentes, el delantal largo, una sábana perforada, no un paño perforado, una sábana perforada porque había que cubrirlo entero al paciente antes de puncionar un trocito de un centímetro.
Que es como una especie de gomita para los auditores que nos están escuchando.
Es un trozo de silicona, sí,
claro,
es como una
gomita.
Gomita
que va debajo de la piel y que es donde se pincha para administrar este medicamento, ¿no?
Exactamente. Y que nos da una seguridad absoluta de la administración de estos medicamentos que son, primero, altamente tóxicos y, segundo, pueden provocar, si no caen en el torrente sanguíneo, pueden provocar un daño a la piel y al tejido subcutáneo que puede llegar a necesitar un injerto, porque son muy tóxicas.
Claro, entendiendo igual y explicando a nuestros auditores y auditoras que cuando hablamos de esta toxicidad que tienen estos medicamentos, nos referimos a cuando este medicamento se coloca en una parte donde no tiene que ir.
No tiene que ir.
Porque están diseñados para que vayan por la sangre y solo por la sangre.
Y solo por la sangre, exactamente.
De lo contrario, ahí estarían esos riesgos asociados, esas complicaciones que pueden haber.
Exactamente.
Bueno, Vivi, tú nos estabas contando un poco de la sociedad de enfermería. Sí. Cuéntanos un poquito más. Ahora tú me decías que, claro, le enseñaban a la gente de regiones otras cosas. ¿Qué pasó en el 2017? ¿Se conformaron? ¿Hacen reuniones?
Nos conformamos como sociedad y como celebración por esto. Hicimos nuestra primera jornada de enfermería como sociedad de oncología. Ya estuvo muy bonito, con unos trabajos espectaculares. Vino gente de todo Chile, muy contentos de que fuéramos sociedad. Bueno, y en este minuto, con la presentación de la ley del cáncer y del Plan Nacional del Cáncer también, estamos trabajando fuertemente en lo que es el capital humano. Vale decir, el tener enfermeras con formación formal, valga la redundancia, ¿ya? Con esta formación que universitaria de un postítulo, un posgrado.
¿Que es una especialidad?
Es una especialidad, exactamente. Y para la Universidad de Chile es la primera especialidad no médica.
¿Ya? Eso es un gran hito también.
Un gran hito, sí. Exacto. Y tú también, Vivi, estuviste participando en el Plan Nacional del Cáncer también.
Sí, yo estuve en la Comisión del Capital Humano, precisamente, que fue donde se trabajó las necesidades para definir la brecha que tenemos de necesidad de enfermeras especialistas en oncología.
¿Y esta es la primera vez que estuviste trabajando así tan de cerca con el ministerio en un tema como el cáncer?
En un tema como el cáncer, sí, yo creo que sí, a pesar de que desde que llegué el 2010 a la escuela yo trabajé todos los años en lo que es la semana de la lucha contra el cáncer que organiza el ministerio, y que yo participaba de esa organización también, de esa semana de la lucha contra el cáncer. Porque como escuela hacíamos hartas actividades.
Y tú hablabas un poco de la brecha. ¿Faltan muchas enfermeras
con formación en oncología? Sí. Faltan muchas enfermeras con formación, porque desgraciadamente la formación se da en Santiago.
Ahí ya tenemos un...
Una brecha.
Claro, un impedimento.
Un impedimento importante. O sea, no podemos traer. La formación en oncología no dura una semana.
Claro.
¿Y por qué es importante, Vivi, que una enfermera o un enfermero se especialice en oncología? ¿Por qué es importante que se especialice y no simplemente trabaje así? Claro.
Ya. Por varios motivos. Uno de ellos es la complejidad de las patologías oncológicas. ¿Ya? Porque existen. De partida, una gran diferencia: los cánceres que son tumores sólidos y los cánceres que son de sangre, digamos, ¿ya? Que tienen tratamientos muy diferentes, con medicamentos diferentes y con respuestas diferentes, ¿ya? Ahora, los cánceres hematológicos, el más conocido, que es la leucemia, y que da mayoritariamente en niños, pero afortunadamente en niños tiene un gran porcentaje de mejoría, ¿ya? Tiene una sobrevida 5 años que es importantísima. No así en los adultos, ¿ya? Entonces, una parte es eso, la cantidad de patologías, la complejidad de las patologías y la tremenda complejidad de los tratamientos. En los tumores sólidos puede que se necesite una cirugía radical, una cirugía importante, grande, invasiva, una quimioterapia que es también agresiva y una radioterapia que también aporta a esta agresividad que está recibiendo este paciente. Por lo tanto, es un paciente con el cual nosotros estamos muchos meses luchando contra esta enfermedad. ¿Ya? Yo siempre he pensado que la gente que trabaja en oncología, que trabaja en los intensivos y en urgencias, siempre trabaja con la muerte sentada en la estación de enfermería. Y es una lucha codo a codo, ¿ya? El poder pelear con esta muerte que nos quiere arrebatar esta persona. Pero tampoco se trata de sentirnos dioses, ¿ya? Yo creo que también la oncología nos enseña a aceptar que ya llega un momento en que no más. Y cuando el paciente dice, no quiero más, hay que respetarlo.
Y eso también permite entender que la muerte es parte de la vida.
Lo que pasa es que nosotros, y especialmente yo diría a lo mejor los chilenos, no hablamos de la muerte. Nos cuesta mucho hablar de la muerte. Sin embargo, es muy necesario hacerlo. Porque como tú bien dices, la muerte es parte de la vida. Todos traemos en alguna parte de nuestro cuerpo una fecha de vencimiento, como digo yo. No hemos detectado dónde está, pero que la tenemos, la tenemos. Y nadie se muere la víspera de su muerte tampoco.
Claro que sí, es interesante eso. Y en relación a lo que te preguntaba, Bernardo, claro, los enfermeros tienen que estar preparados formalmente para poder entender y atender esta enfermedad, pero yo me imagino que también esta formación está un poco a la otra parte, a la parte, como dices tú, afectiva, a la cosa de que tú tienes que hacer la contención también, y no solo al paciente, sino que a la familia.
A la familia,
¿no es cierto?
Sí. Y debe ser también emocionalmente muy fuerte, muy desgastante. Mucha carga también.
Exactamente.
¿No?
Yo les decía a ustedes al comienzo que, a pesar de ser un servicio, que es el servicio de oncología, es un servicio que te desgasta mucho, sin embargo, ellos te entregan tanto que no son servicios tristes, muy por el contrario. A mí en la clínica Las Condes, la gerente de enfermería siempre me decía, Vivian, este es el servicio más desordenado que yo tengo en la clínica, pero no te puedo retar. No te puedo retar porque tus pacientes están viviendo, como yo les decía, a concho esos minutos de vida que tienen. Es tremendo cuando un muchacho de 18 años tiene un cáncer testicular y sale la mamá y te dice, Vivi, Daniel te llama. Voy, me acerco porque ya apenas habla, me acerco mi cara a su boca y me dice, Vivi, te quiero. ¿Qué puedes hacer tú? Sino decirle, yo también te quiero.
Qué emocionante, sí.
Una conexión única.
Única, es única. Yo creo que son las cosas más emocionante que yo he vivido en mi carrera, pero son maravillosas. Ese mismo muchacho, dos semanas antes, salía a dejarme a la puerta cuando yo me iba y me decía, jefa, no se preocupe, yo voy a contestar los teléfonos. Y él contestaba el teléfono y decía, no, la señora Viviana ya se fue, habla el secretario. Y era una risa eterna. Entonces, por eso me decían, es el servicio más desordenado que yo tengo en la clínica. Tenía familiares de pacientes que decían, Vivi, los viernes es de comer. Ella era flaca como un fideo, pero llegaba con empanadas de todo lo que te pudieras imaginar, pasteles de todas las diversidades. Como un servicio de oncología no se pueden llevar flores, el día de la enfermera nosotros recibíamos 20 tortas, porque no nos podían llevar flores. Por lo tanto, nos llevaban comida y dulce. Y yo le decía, claro, ustedes se van y se quedan flacos, y nosotros engordamos, entonces. Pero era, para mí es maravilloso trabajar en la oncología.
Y bueno, esto es el lado bonito también que tiene la atención de salud, la atención de enfermería, sobre todo hoy día que se ha mostrado mucho en los medios de comunicación, hechos violentos, en los que hay agresiones de una parte u otra, pero en realidad no siempre es así.
No.
De hecho, muy pocas veces ocurren esos hechos violentos.
Son hechos aislados y por
totalmente
eso, claro,
aislados.
Por eso llaman la atención.
Exacto. Entonces, también para los auditores que nos están escuchando, en general, la enfermería también genera estos espacios donde se forma este vínculo.
Exactamente, sí. Porque uno muchas veces empezó atendiendo un paciente y terminó perdiendo un amigo.
Claro, y eso sí que es fuerte y emotivo. Vivi, vamos a hacer una pausa para que nos repongamos un poco de esta emoción. Sí. Y vamos a volver un ratito más.
Ok.
Sin hablar, sin un adiós, no recuerdo ni su cara ni su voz. Se me fue con timidez, con la luz de anochecer. Ahora sé que no le supe comprender. Se me fue. Sin avisar, no le pude acompañar a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé. Una tarde, un día más, tan fugaz que no le pude perdonar. Me miró, sonrió, como iba yo a saber que tal vez su sonrisa era un adiós. Se me fue. Sin avisar, no le pude acompañar a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé. Como el río al mar se va, se me fue de aquí a la eternidad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé.
Estamos de regreso en el último bloque de Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 5 de enero. Quiero recordar a nuestros auditores y auditoras que la Escuela de Enfermería tiene la acreditación máxima por la Acreditación Nacional de Pregrado y además la acreditación Arcosur, una acreditación internacional que habla de la calidad de la formación de los futuros enfermeros y enfermeras de la Universidad de Chile. También los quiero invitar a revisar el portal Medici con la oferta de cursos y diplomados que se van a impartir durante este año 2019.
A los profesionales de la salud.
A los profesionales de la salud que estén interesados en el perfeccionamiento. Y también mencionar que la Escuela de Enfermería está trabajando con la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario, Canadá, con las guías de práctica clínica. Viviana, ¿qué mensaje podrías entregarle a nuestros auditores, auditoras, que tienen un familiar, o un amigo, o amiga, o hijo?
O ellos mismos, ¿cierto?
O ellos mismos, que les han diagnosticado recientemente un cáncer.
Yo les diría que confíen en su médico. Que confíen en su médico, y que si ellos quieren hacer cualquier terapia de las terapias alternativas, que también lo hagan. Los oncólogos no se oponen a eso. Y de repente la fe es tanta y las posibilidades existen. Yo recuerdo una paciente que duró más de 20 años con un cáncer de mama, que partió en una mama, siguió en la otra, tuvo metástasis hepática, metástasis en el intestino, y sin embargo duró más de 20 años con una alegría por la vida impresionante. Vivan la vida como se les presenta, vivan la vida minuto a minuto. Yo lo he vivido en lo personal. Yo tengo una hermana que hizo un cáncer de mama hace 19 años y está feliz y radiante. Pero también tengo una hermana que murió de un cáncer gástrico. Entonces no saben cuánto los entiendo. Y por eso yo los escucho, los acojo, los trato de consolar. De repente no es fácil, a lo mejor de repente terminamos llorando los dos. Y los niños son maravillosos. Los niños toman estas cosas con una simpleza que uno se espanta. Recuerdo muy bien, y esto los va a impactar, una vez estábamos esperando un niño que estaba haciendo su tercera leucemia y los papás habían dicho, no más, no queremos que siga sufriendo. Y estábamos esperando que vinieran de vuelta de la consulta del doctor para saber qué había pasado. Y de repente aparece el niño corriendo y me dice, tía, tía, voy a conocer a Dios. Y hasta ahí llegamos las valientes. Terminamos todas llorando con los papás. Y el niño estaba feliz porque el doctor y los papás le habían dicho que él se había portado tan bien, que merecía conocer a Dios. O sea, la fortaleza de esos padres es envidiable.
Claro que sí.
Fue maravilloso eso. Puede resultar chocante que yo diga que fue maravilloso, pero es un ejemplo de lo que uno vive con estos pacientes.
Qué lindo mensaje. Muy bonito mensaje, potente. Y hay que mirarlo con esa altura de vida. Nosotros te queremos agradecer que estés aquí. Se nos pasó el programa rapidísimo. Sí. Nos quedan muchas historias por escuchar. Te agradecemos. Estamos emocionados igual que tú. ha sido muy bonito tenerte acá. Y siempre va a estar con nosotros, claramente. Siempre va a ser parte de nuestra escuela.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Vivi. Nos encontramos entonces en una próxima edición del Caleidoscopio el próximo sábado y le damos las gracias a Camila Uriol en los controles.
Chao.
Buen fin de semana. Chao, chao.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM. Y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud.